Madrid sin fronteras, con Clara Esteban.
Hola, ¿qué tal? Te damos la bienvenida a este espacio de Onda Madrid reservado al presente y al futuro de nuestro planeta y de quienes lo habitamos. ¡Comenzamos! Well, I knew what I didn't wanna know, and I saw where I didn't wanna go, so I took... En nuestro programa de hoy hablaremos del acuerdo sobre migración que hace 5 años firmaron Italia y Libia con Juan Matías Gil, jefe de misión del barco Geo Barents de Médicos Sin Fronteras, que trabaja salvando vidas en el Mediterráneo, viendo muy de cerca las consecuencias de este acuerdo. También conoceremos qué son las fundaciones comunitarias, muy extendidas en otros países como Estados Unidos, pero muy poco en España. Trabajan en beneficio de un territorio concreto, detectando sus recursos y sus necesidades. Además, con la asociación Nuestras Amigas Las Palomas, hablaremos de otras aves con las que convivimos en las ciudades, las cotorras, sobre los bulos sobre ellas y su gestión ética. Y conoceremos también una nueva organización, Madrid Futuro, que ha emprendido un proyecto de economía circular y para luchar contra la brecha digital, con ordenadores donados que se ponen a punto y se ofrecen a diferentes ONG.
The way that he looked at me made me feel alive. And now I know nothing at all but the release that comes when you're in mid-fall. In
El Geo Barents es el barco de salvamento de Médicos Sin Fronteras. Trabaja incansablemente salvando vidas y su tripulación es testigo del enorme sufrimiento de quienes sobreviven. Juan Matías Gil es jefe de misión del barco Geo Barents de Médicos Sin Fronteras en el Mediterráneo. Juan, bienvenido a Madrid Sin Fronteras.
Hola, muy buenos días.
Bueno, ¿qué ha supuesto este acuerdo firmado entre Libia e Italia para las personas migrantes que siguen esta ruta?
Sí, básicamente fue un acuerdo para crear un cuerpo, pagándole los sueldos, donándoles equipos, donándole barcos, medios de comunicación, etcétera, para llevar a cabo interceptaciones en el mar y devolver a las personas que escapaban de Libia forzosamente a esa costa, para entonces ser detenidos en centro de detención. También algunos gestionados por organismos oficiales, otros por milicias en el territorio, pero lo que tienen en común los dos tipos de centro de detención, que o si están secuestrados o en captividad, han sufrido extorsiones, llamando a sus familiares para que pagaran dinero y ser liberados, trabajos forzados, torturas, violencia sexual, abusos físicos y psicológicos. Todo esto financiado con fondos de la Unión Europea a través de Italia.
Italia paga con esos fondos europeos a Libia por detener a las personas migrantes sin respeto alguno a los derechos humanos, como habéis constatado, bueno, pues cuando hacéis este tipo de rescates, por ejemplo, el último a finales del mes de enero, 439 personas, y escucháis sus testimonios, ¿qué os cuentan? ¿Qué horrores os cuentan de lo que les ocurre al ser interceptadas por la Guardia Costera Libia?
Sí, escuchamos muchísimos testimonios terribles, y básicamente es que están insertos en este círculo sistemático estructurado de violencia, donde después de interceptarse en el mar, donde obviamente la Guardia Costera Libia no lleva ningún estándar de respeto al ser humano, son devueltos a estos centros de detención, que para escapar de ellos hay dos maneras, para salir de ellos hay dos maneras, o pagando, como les decía antes, o escapando, una vez más poniendo en peligro sus vidas para volver a encontrar un traficante, pagarle y intentar de nuevo esta travesía. Obviamente, en ninguno de estos centros o en ninguna de estas fases existe el respeto a los derechos humanos. Tampoco se respeta la ley de refugiado porque infringe la ley de no refoulement, ¿no? De volver una persona al lugar de donde está en peligro. Y obviamente la ley del mar, porque todo rescate debería terminar en un lugar seguro. Obviamente con todas estas características, Libia no cumple los requisitos, ellos tendrían que ser llevados a otros países. Y bien conscientes de esto, Italia sigue promoviendo y Europa año a año han ido aumentando el presupuesto de este memorándum.
Tenemos algunos testimonios que habéis recogido en el barco, como decíamos, pues en estos últimos rescates. Vamos a escuchar el primero de ellos.
The prisoner, they will tell you, call your mother, your family, your friend. They will send us money.
Este hombre nos cuenta que en la cárcel llaman a la familia para que mande dinero, como nos contabas, Juan, y cuando mandan ese dinero, cuando ese dinero les llega a los carceleros, pues les sueltan y que cuando están en la cárcel, los guardias por las mañanas les dan palizas, por las noches a cualquier otra hora también les despiertan y les dan palizas, y que si intentas escapar te disparan. Habla este chico de que su amigo, que tenía 19 años, murió al ser disparado cuando intentaban ambos huir. Él logró escapar y acabó pues en el barco de Médicos Sin Fronteras. Este es uno de muchísimos testimonios y cuenta bueno, pues esta extrema violencia que se sufre en las cárceles libias, aparte de extorsión, pero bueno, una violencia gratuita que es increíble, ¿no?
Sí, sin duda, esta es la consecuencia, ¿no? Del blindaje de las fronteras europeas, ¿no? Y una complicidad muy grande, ¿no? En esta estrategia de gestión de los flujos migratorios, intentando mantenerlos lo más alejados posibles de territorio europeo. Si estas personas tuvieran una vía legal y segura para llegar a Europa o a algún país donde puedan gozar de seguridad, paz, libertad o protección internacional a la que son a la que tienen derecho, obviamente nadie intentaría esta travesía. Pero si lo hacen es porque evidentemente no tienen otra opción.
Pues ahora hablaremos, Juan, de cuál debería ser esa vía segura para que las personas migrantes pudieran, bueno, pues solicitar o reivindicar su derecho, ¿no? Los derechos que las personas migrantes tienen en cuanto a asilo, al menos poder hacer esa petición y tener un corredor seguro, ¿no? Por el que llegar a Europa. Pero antes vamos a escuchar un segundo testimonio en este caso, el de una mujer, Fátima.
Arrivé dans le désert, les Libyens nous ont attrapés, nous ont emprisonnés.
Fátima dice que junto a su prima y a su esposo estaban recluidos en un centro de detención de Trípoli en Libia cuando fue bombardeada esta prisión en un ataque aéreo. Fue en el año 2019. El esposo murió junto a medio centenar de personas y habla del horror de ese día y de cómo huyeron por el mar. Las rescató el Ocean Viking, de una ONG también alemana, y una partera de Médicos Sin Fronteras descubrió además que Fátima estaba embarazada de gemelos, que nacerían lógicamente huérfanos porque el marido había muerto en ese bombardeo. Y aquí tenemos, Juan, el testimonio además de una mujer. Hablamos de rescates en los que hay niños, bebés muy pequeños, mujeres embarazadas, muchos hombres. Muchos menores también, como fue el caso del último rescate en el que había 112 menores de edad y las mujeres que, como sabemos, bueno, pues siempre se lleva la peor parte, ¿no? Las mujeres y los niños.
Sí, sin duda, son claramente las personas más vulnerables, van no solo porque todos 100% de las personas que vemos a bordo han sufrido de una manera u otra la violencia. Las mujeres, obviamente, cuentan muchas historias, prácticamente el 100% de violaciones, de embarazos no deseados. Muchas veces estos niños muy pequeños que que vemos a bordo, que rescatamos también, obviamente, son fruto de violaciones, y obviamente que necesitan una atención, sea el niño que la madre, ¿no? Para lidiar con esta situación y llevarla adelante. Entonces, bueno, son pruebas difíciles que nos toca gestionar a bordo, pero obviamente que a bordo no es el lugar indicado para tener este tipo de casos de vulnerabilidad. Las personas tienen que ser desembarcadas inmediatamente y esto no es lo que ocurre. No es solo que los estados europeos no se ocupan de esta problemática ellos mismos y también nos ponen trabas y bloqueos a nosotros. Esto en demoras en asignación de un puerto que por ley internacional marítima debería ser automática después de tener un rescate, no sucede y llegamos a estar en el mar más de 10 días con este tipo de situaciones. También cuando llegamos nos hacen inspecciones buscando detenerlos, todos los barcos de rescate humanitarios han estado detenidos. Entonces el acceso humanitario para los que tenemos un claro objetivo de salvar vidas o evitar muertes en el mar está muy reducido por estas mismas políticas, ¿no? Entonces nosotros no querríamos estar allí. Tendría que existir un mecanismo dedicado de búsqueda y rescate de los Estados miembros para ocuparse de estas personas y garantizar la protección internacional a la que tienen derecho. Esto no sucede.
¿Cómo debería activarse ese mecanismo? Como dices, es una política de bloqueo absoluto, de un enorme sufrimiento. Es una historia que se repite, esta de no dar puerto a los barcos después de un rescate. 10 días, hablas, Juan, a lo mejor de media en el mar esperando que os den puerto. Y en 10 días estas personas con tantas secuelas físicas y psicológicas pues tienen un deterioro y un sufrimiento tremendo. Tremendo, ¿no?
Sí, simplemente es una extensión innecesaria del sufrimiento de estas personas, ¿no? Nosotros tratamos de reducirlo y que recobren su dignidad, pero bueno, inmediatamente estas personas deberían ser transportadas a un lugar seguro donde todas estas necesidades pudieran estar cubiertas, ¿no? Atención médica, atención psicológica. Bueno, educación, recepción e inclusión, que bueno, tal vez hablaremos de ello, pero eso que lo que no está sucediendo tampoco, porque cada día hay más dificultad para ser recibidos, integrados en una sociedad para poder seguir adelante, ¿no? En este proyecto que cada uno tiene de intentar tener una vida mejor para ayudarse a sí mismo y a sus familias en sus lugares de origen.
¿Qué debería ocurrir? ¿Cómo debería tratar la Unión Europea a las personas migrantes una vez que llegan, bueno, pues al Mediterráneo o a territorio europeo? ¿Cómo debería tratar a estas personas?
Sí, seguramente la Unión Europea no debería tratar de evitar que estas personas lleguen, sino siendo firmante de convenciones internacionales de derechos humanos, refugiados y marítimas, deberían interrumpir inmediatamente el apoyo directo e indirecto a la Guardia Costera Libia, que no respeta ninguno de los estándares y los derechos humanos. Obviamente, con estos mecanismos de rescate que decíamos, no deberíamos ser nosotros a cubrir este hueco, sino los Estados miembros de la Comunidad Europea, garantizando esta protección internacional que decíamos, que debe ser brindada en tierra firme. Entonces, recibirlos, darle toda la atención a esas necesidades identificadas y muchas no identificadas, de toda la violencia que han sufrido en el trayecto desde sus lugares de origen, en los países de tránsito, en el desierto que prácticamente la mayoría pasan, y todo el tiempo que viene en Libia. Las necesidades son muchas y profundas, y obviamente tratar de integrarlos a la sociedad, a darle los medios para que puedan salir adelante y que no se conviertan en un problema, sino en una oportunidad, ¿no? de desarrollo para las personas mismas y para los países europeos donde llegan, y obviamente un mecanismo de solidaridad europeo en una distribución eventual de estas personas. Estamos hablando de un número muy reducido, no llega ni al 1% de la población europea todas las llegadas de los últimos 7 años, entonces debería ser muy, muy gestionable. Seguramente que en un parque de diversiones europeo entra más gente en un día que en los 7 años llegadas arribos a las costas europeas.
Nos estamos acostumbrando a unas dinámicas perversas en las que todos son dificultades para que estas personas puedan llevar a cabo su proyecto migratorio con dignidad y en base al respeto a los derechos humanos, y que seáis las ONG las que estéis con todas estas dificultades luchando por salvar cada día vidas, y así lo seguís haciendo. En este momento, Juan, ¿dónde está el GeoBarents? ¿Cuál es vuestra próxima misión? ¿En cuánto tiempo?
El GeoBarents está cargando combustible en Albania en este preciso momento, y a partir de mañana, siempre mirando un poco el clima, estaremos operativos seguramente entre el lunes y martes en la zona del Mediterráneo Central, esperando a poder evitar más muertes, que lamentablemente siguen ocurriendo. Estamos hablando del año pasado, 2021, 1.500 muertes registradas, que tenemos conocimiento. Quiere decir, 5 personas cada día mueren en el Mediterráneo Central en muertes que podrían ser fácilmente evitable.
Que se sepa, claro, porque hay muchísimas embarcaciones, muchas embarcaciones precarias de las que encontráis en el Mediterráneo, que bueno, pues que ni siquiera son contabilizadas, ¿no? Ni siquiera se llega a saber de su existencia, y esos son muchísimos miles, muchísimos muertos más. Y entre tanto, bueno, pues este triste aniversario, el de los 5 años de ese vergonzoso memorando de entendimiento sobre migración, que esconde pues tanto sufrimiento, tantas violaciones de los derechos humanos, y del que tanto Italia como la Unión Europea pues siguen siendo cómplices, Juan.
Sí, seguramente, y esto es solo una parte del problema. Hemos visto o vemos todavía, ¿no?, la misma estrategia en Canarias, en el Canal de la Mancha, en Polonia, en Grecia, en Balcanes. Está muy claro que desde la Comisión Europea impulsan estas políticas para alejar el problema lo máximo posible a costa de vidas humanas.
Pues Juan Matías Gil, jefe de misión del barco GeoBarents de Médicos Sin Fronteras en el Mediterráneo, gracias por estar en Madrid Sin Fronteras y mucha suerte en vuestra próxima misión, porque será la suerte de muchísimas personas que salvarán la vida gracias a vuestro trabajo. Un abrazo.
Gracias, gracias a usted por la difusión. I can feel it coming as she blows in with the breeze. There's a change in the air as she moves in front of me. Morphine mama, ease my pain, calming down to set me free. I can feel it coming as she blows in front of me. And every now and then she comes in close. She always knows when I need her the most. Never lets me hold her down, no, her feet don't touch the ground. And every now and then she comes in close. Bluebird on my shoulder, bluebird on the darkest of days. Bluebird, carry me over.
Madrid Sin Fronteras con Clara Esteban.
Llega la Semana del Arte. Art Madrid abre sus puertas con 35 galerías y más de 150 artistas nacionales e internacionales. Fotografía, pintura, escultura, performance y videoarte. Feria de Arte Contemporáneo Art Madrid, del 23 al 27 de febrero, en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles.
En Automatic nos encantan que las acciones sean seguras, sin riesgos. Mira hacia adelante, invierte en el cuidado de tu cambio automático y rentabiliza con la experiencia del especialista en cambios automáticos. Apuesta por Automatic y obtén buenos resultados. No te la juegues. Automatic.es. Automatic, reparación y mantenimiento del cambio automático.
Seguramente conserves cuberterías antiguas, bandejas y otros enseres de plata. Hispanicaplata.com. Especialistas en plata. Te lo compramos en el acto y con la mejor tasación.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
And the night falls now. Somnolent mouth on the ether garden, and the gardener stands with blood on his hands beside the stone. That's when I finally heard those voices.
En Madrid Sin Fronteras hablamos a menudo del trabajo de las fundaciones, de entidades sin ánimo de lucro que trabajan con un objetivo concreto, objetivo que está en un ámbito pues muy variado, pero hay un tipo de fundaciones de las que hoy queremos hablaros que son las fundaciones comunitarias y que tienen como fin trabajar por la comunidad en la que nacen, que puede ser un barrio, un pueblo, un territorio determinado en el que detectan los recursos de los que disponen para atender las necesidades que surjan. Vamos a charlar sobre este tema con Rosa Gallego, que es responsable del programa de fundaciones comunitarias de la Asociación Española de Fundaciones. Bienvenida, Rosa.
Encantada, Clara.
Y con Alejandro Hernández Renner, que es director gerente de la Fundación Maimona, que es una de las 7 fundaciones comunitarias que hay en España, que son muy poquitas, y ahora ya me contarás, Rosa, por qué. Alejandro, buenos días.
Buenos días.
Rosa, ¿qué son exactamente las fundaciones comunitarias? ¿Qué las diferencia del resto de fundaciones?
Pues, Clara, bueno, lo has introducido muy bien, la verdad. Ya has empezado contando un poquito lo que son. Las fundaciones comunitarias, nosotros las definimos como una forma original y eficaz de canalizar y de estimular la solidaridad y la filantropía colectivas en territorios. Tú lo has empezado diciendo muy bien, ¿no? En los lugares donde se constituyen, en localidades, en comarcas, en barrios, etcétera. Esta definición, ¿no? Esto de estimular la solidaridad y la filantropía y canalizarlas de forma original, pues a lo mejor es un poquito abstracto, pero te lo voy a concretar. Uh-huh. Las fundaciones comunitarias, como por empezar, pues trabajan eso, en un territorio, en un lugar. Y ahí hay una identificación de las personas porque todos queremos, ¿no?, contribuir y hacer que el lugar donde vivimos sea mejor. Entonces, el lema de nuestro programa es ama donde vives, ¿no? Así que hay un componente territorial, son fundaciones que trabajan en un territorio. ¿Qué otra cosa tienen de especial? Bueno, pues que, como tú has dicho, estudian muy profundamente las oportunidades y las necesidades que existen en esa comunidad. En casi todos los sitios hay activos dormidos, hay recursos, hay conocimiento, hay conexiones, hay energía, hay gente que quiere hacer cosas por ayudar a sus vecinos. Y las fundaciones comunitarias son un lugar donde todo esto se estimula y aflora. Tienen otro tema que es muy interesante y que las diferencia de una, bueno, pues de las otras miles de fundaciones que hacen un trabajo excelente en nuestro país, y esa diferencia es que no trabajan en un único tema. Las fundaciones comunitarias van a enfocar viendo qué existe en la comunidad, qué necesidades hay y qué es lo que las personas que viven allí consideran como más importante que se tenga que hacer, y van a trabajar en diferentes áreas que dependerán, porque cada comunidad es única, de aquello que es importante para las personas en cada momento del tiempo. Entonces, las fundaciones comunitarias pueden hacer muchas cosas, desde trabajar en temas de educación, emprendimiento, salud, cultura, porque todo al final es un sistema y está relacionado.
Claro, porque las fundaciones de las que tenemos, bueno, pues hablamos habitualmente, pues pueden tener, por ejemplo, como foco la cultura. Entonces, pues se dedican a la promoción de la cultura, incluso pues a dotar de fondos a carreras artísticas o instituciones, o pueden tener como foco pues la infancia. Pero aquí estas fundaciones son muy dinámicas, ¿no? Con el tiempo, con los tiempos que vive ese territorio y con sus necesidades y con, bueno, pues con todo el movimiento que hay, ¿no? En ese lugar.
Eso es. Además, estas fundaciones comunitarias vienen a colaborar, ¿vale? Vienen a sumar. Vienen a incrementar los recursos disponibles para que, por ejemplo, otras organizaciones que actúan en el territorio dispongan de más recursos, ¿no? Por ejemplo, una fundación comunitaria típicamente lo que puede hacer es aportar recursos a otras organizaciones no lucrativas que trabajan en el territorio. Pero esto con una visión estratégica de coordinación entre distintos actores. Porque además hay una cosa, y es que los problemas a los que se enfrentan nuestras sociedades contemporáneas son ya muy complejos y necesitan de muchos actores para solucionarlos. Es decir, casi nada se resuelve ya solo por una administración pública o por una empresa o por una entidad sin fin de lucro. Y precisamente una fundación comunitaria lo que permite es tener lugares de encuentro de los distintos agentes que trabajan en una comunidad para conjuntamente abordar esos problemas.
Bueno, todo esto le vamos a pedir que nos lo ilustre a Alejandro, que tiene esa experiencia en primera persona con la Fundación Maimona, que es que pertenece a un territorio, como hemos dicho, concreto, que es Los Santos de Maimona, que es una localidad de Badajoz. Solo una última pregunta antes de que Alejandro nos cuente en qué se concreta todo esto. Rosa, ¿qué diferencia hay? Porque sí que conocemos pues muchas asociaciones vecinales, muchas asociaciones juveniles, muchas asociaciones culturales que hay en distintos barrios, pueblos, etcétera, que hacen un trabajo bueno similar, ¿no? Y que de hecho algunas de las fundaciones comunitarias creo que antes han sido, ¿no?, un tipo de asociación, una figura de este tipo. ¿Qué diferencia hay entre una fundación comunitaria y una asociación vecinal, por ejemplo?
Bueno, pues hay varias. Una es quizás la fundación es un instrumento, es una herramienta que tiene una fuerte proyección hacia el futuro, tiene una capacidad de continuidad muy grande. Una fundación es una institución que puede permanecer durante, no te voy a decir décadas, te voy a decir durante siglos, ¿vale? Es una institución, como si dijéramos, una inversión a medio y largo plazo, que va a permanecer ahí enfocada siempre en una misión, que va a ser mejorar la vida de las personas colaborando con otros. Ese punto de lugar de intersección con otros agentes y sobre todo de incremento y fomento de la solidaridad local es algo que las hace muy diferentes de las organizaciones que normalmente trabajan muy apegadas al terreno en un tema concreto. En este sentido, la fundación comunitaria, es una, digamos, herramienta evolucionada que hemos visto que en otros países de nuestro entorno, también está surgiendo. Hay fundaciones comunitarias en Reino Unido, en Alemania, en Italia, en Rumanía. De hecho, en Italia hay 40, en Alemania hay casi 400, más de 400 y en España solamente tenemos 7. Entonces,
bueno,
nos falta un poquito.
Es algo que, Rosa, que estáis tratando de solucionar con la tercera convocatoria del programa de apoyo de la creación de fundaciones comunitarias, del que vamos a hablar luego. Primero, antes déjame que hable con Alejandro, porque le voy a pedir ya que nos hable de la Fundación Maimona, de cómo es los Santos de Maimona y cómo están haciendo este trabajo con todos esos recursos que estaban ahí y que me imagino, Alejandro, que estáis estimulando, ¿no? Cuéntanos, ubícanos un poquito en tu localidad y cómo nace todo esto.
Pues nace del impulso de una serie de personas locales y de la ayuda muy comprometida de un filántropo que es Diego Hidalgo, cuyo padre había nacido aquí, uh-huh, en el sur de Extremadura, en una zona muy rica de tipo agrícola y de tipo industrial. O sea, hay dos dimensiones, tanto la industrial como la agrícola, que son destacables en esta zona sur. Y en un momento en el cual, pues, después de algunas crisis de final del siglo XX, pues a principios del siglo XXI hacía falta revulsivos para que el desarrollo continuara en esta zona. Y uno de los sistemas que se vio más claramente fue precisamente este, porque Diego Hidalgo venía de una cultura anglosajona, de haber vivido muchos años en Boston, y propuso esta solución, ¿no? Uh-huh. Se crea una entidad en la que todo el mundo puede participar de manera filantrópica. Y esto es muy importante porque la diferencia que hay entre una asociación y una fundación fundamentalmente es que, aparte de lo que decía Rosa muy bien, ¿no?, de esta visión en el muy largo plazo, es la capacidad de acumular recursos y de movilizarlos y de multiplicarlos en consecuencia, ¿no? Entonces tú te conviertes también en un contenedor de recursos para los demás. Y esto es muy importante porque supone ya una dimensión colaborativa y supone una dimensión patrimonial que la hacen bastante únicas.
Es decir, Alejandro, que ahí en vuestro pueblo, en Los Santos de Maimona, pues habría seguramente muchas personas que querrían desde su lugar aportar para que la localidad creciera, para que la comunidad se enriqueciera y para, bueno, pues solucionar los problemas que pudiera haber, pero no sabían cómo canalizar, bueno, pues su capital o sus recursos.
Y date cuenta que al final las asociaciones funcionan mucho de manera específica, es decir, agrupan a personas con un interés común, que es estupendo, pero que están dedicados a eso específicamente. Entonces hay muy poca conexión también entre ellas. Es difícil ver proyectos conjuntos. Somos de una cultura pues un poco latina, ¿no?, en este sentido de nosotros lo nuestro y vamos a hacerlo y lo vamos a hacer y lo hacemos, pero nos cuesta bastante ver así en diagonal y en transversal. Entonces, primero, sitio de encuentro para que actives ideas junto con otras cabezas, cosa muy interesante. Uh-huh. Segundo, sitio de sumar recursos. Oye, pues si juntamos los tuyos con los míos podemos hacer bastante más cosas. Y luego tercero sitio también, pues nosotros nos lo planteamos desde el principio como una herramienta de innovación y emprendimiento, es decir, que aquí, aparte de promover la filantropía, tenemos otras dos patas muy importantes, que es promover a las personas emprendedoras y promover la innovación tanto empresarial como social. Uh-huh. Y eso también es un valor añadido para el territorio, es decir, cada una de las fundaciones comunitarias adopta una estrategia, digamos, más central en esta idea de aportarle al territorio lo que el territorio se nota que no está haciendo otro. O sea, nunca hacemos nada redundante, sino que nos posicionamos en aquellos sitios donde podemos aportar una dimensión especial que le da un valor muy concreto, ¿no?
Alejandro, cuéntame algo que específico que hayáis desarrollado, de lo que estéis, sí, bueno, pues orgullosos en la fundación, para que nuestros oyentes puedan saber pues cómo, claro, nace, crece y se consolida pues un proyecto dentro de una fundación.
Pues mira, muy rápidamente, nosotros, claro, te puedes imaginar que en 22 años de funcionamiento pues llevamos en torno a 1,000 proyectos, uh-huh, desarrollados. Jamás los hacemos solos y normalmente atendemos a gente que viene con una iniciativa. Entonces, como botones de muestra, por ejemplo, somos contenedores de una banca ética local que se creó en un momento dado. En los últimos años ha crecido la exclusión financiera, sabes que los bancos se han puesto más duros, uh-huh, todavía de lo que eran. Y esto, que era una cuestión desconocida en España en los años 90 prácticamente, pues se ha generalizado bastante. Es decir, que tenemos un montón de gente en exclusión financiera y ha habido un grupo de personas que han visto la posibilidad de crear una banca ética con sus propios ahorros. La manera de hacerlo pues ha sido crear un fondo dentro de la fundación, porque eso tiene unas ventajas administrativas, fiscales y operativas tremendas, ¿no? Entonces nosotros estamos encantados de acoger este tipo de proyectos que tienen un calado estrictamente social. Estos, uh-huh, fondos, lógicamente, los administran los propios voluntarios y esto es una estructura dentro de la estructura, ¿no? A veces
y se
lo
dan
que hacemos
microcréditos
es juntarnos con otros.
A partir
Sí, microcréditos sociales para personas que tienen un momento de exclusión puntual
Sí.
debido por una circunstancia pues de todo tipo que te puedas imaginar, ¿no? Desde una señora que se le ha quemado la cocina hasta una autónoma que se le ha estropeado el coche y realmente es que no están en condiciones de abordar las reparaciones para seguir con su vida normal.
Y
o
que
sea,
un
este
banco
tipo
no
de
les
cosas.
da ese dinero y recurren a esta banca ética
Claro,
y esto está
porque además
funcionando
tiene
bien.
que acabar en usura y está funcionando estupendamente porque además lo que hemos hecho, y aquí sí que se nota el hecho de que haya una fundación detrás de tipo comunitario, es que nosotros tenemos muy buenas relaciones a nivel nacional e internacional con entidades especializadas, hemos traído a gente para formarnos específicamente en microcréditos, hemos adoptado el modelo estándar de microcréditos a través de una relación que tenemos también con una entidad especializada que es la Anticlum en Madrid. O sea que, daos cuenta de que en este sentido nosotros complementamos el impulso de la persona con un know-how y con una transferencia de conocimiento potente, aparte de darle la cobertura.
Porque hay un tejido, como decías, Rosa, ¿no? Pues lo bueno de que en vez de 7, pues sean 17 o 27 o 57 las fundaciones comunitarias que haya en España, pues se comparte, ¿no?, todo este conocimiento que se está compartiendo ahora mismo a nivel internacional,
claro,
de lo que funciona.
Y es una red global, date cuenta que somos 2.000 en todo el mundo. Entonces es impresionante ver cómo se constituyen redes a nivel geográfico en América, en Europa. Nosotros participamos en todas esas redes desde casi el inicio y esto te permite una permanente dinámica de aprendizaje que de otra manera sería completamente imposible entre colegas, ¿no? Y te metes en todos los líos porque al final esta idea de que tú estás en todo porque es muy importante que haya alguien que esté siempre abierto, ¿no? Esta casa de todos en la que queremos que la gente que quiera hacer algo, pues venga a charlar con nosotros, a ver en qué le podemos ayudar, realmente es la que permite que se produzcan luego conexiones entre estas personas emprendedoras e innovadoras que quieren hacer cosas en su territorio o que quieren ayudar a otros a hacer cosas en su territorio.
Bueno, me quedo con muchas ganas de conocer todos los proyectos que habéis desarrollado, Alejandro, con esos 22 años de experiencia y me imagino que muy satisfechos del trabajo hecho. Este ejemplo de la banca ética es muy significativo. No nos queda mucho más tiempo, pero para quien quiera también investigar un poquito más, pues ahí está la información, la Fundación Maimona, un ejemplo de los 7, y insistimos, solo 7, pero Rosa, ¿cómo queréis expandir esta idea de tan exitosa, ¿no?, y tan beneficiosa para las comunidades a través de vuestra convocatoria de este programa de apoyo a la creación de fundaciones comunitarias? ¿En qué consiste?
Pues mira, Clara, es muy sencillo. Nosotros en la Asociación Española de Fundaciones estamos en disposición de ayudar y de guiar a las personas que tengan un interés por constituir una fundación comunitaria. Es muy fácil, abrimos 2 convocatorias al año, ahora mismo tenemos una abierta que lo estará hasta el día 31 de marzo. Toda la información está en nuestra página web, que es muy sencilla de encontrar, que es www.fundaciones.org, y allí hay un espacio específico para fundaciones comunitarias. Las personas que tengan una idea en la que tengan muy claro que quieren trabajar por su territorio, que lo quieren hacer de manera colaborativa, ¿vale?, que van a involucrar a otros, que lo quieren hacer en el largo plazo, en el medio y en el largo plazo, y que tienen una mirada abierta a no solamente ver las necesidades, sino también a ver las oportunidades, pues esas personas pueden entrar en nuestra web, leer la convocatoria y ver que les pedimos muy poquito. Les pedimos que nos envíen información sobre quiénes son, sobre cuál es su idea, sobre qué es lo que querrían hacer en su comunidad y un poquito más de información para saber quiénes son, y entran en un proceso de selección. Una comisión experta con expertos españoles y de otros países que saben muchísimo de fundaciones comunitarias revisan estas propuestas para elegir a un número determinado de ellas e incorporarles a un programa de formación. El programa da apoyo en teoría, da apoyo en práctica, ayudamos a, bueno, pues a refinar el concepto, les ayudamos con técnicas de comunicación, captación de fondos, escucha comunitaria, liderazgo participativo, bueno, un montón de cosas que hacen que una fundación comunitaria sea una entidad muy profesionalizada, ¿vale? Que inicialmente puede estar, por supuesto, solamente impulsada por personas voluntarias. Las cosas pueden empezar pequeñitas o grandes, eso va a depender de cada lugar, pero lo que sí que queremos claramente es que esté profesionalizada. Y de todo este tiempo que transcurre con nosotros, los grupos llega un momento en el que tienen que dar el paso adelante y constituir legalmente la fundación. Y cuando eso sucede, vamos a seguir apoyándoles, les daremos un cierto apoyo económico en sus dos primeros años de funcionamiento y pasan a formar parte de una red en la que, como ya se ha puesto aquí de manifiesto, se puede aprender de otros que ya lo están haciendo en España y en otros lugares. Tenemos ahora mismo en torno a 5 grupos en distintas comunidades autónomas que ya están pasando por el programa y que probablemente en 2022 van a acabar constituyendo la fundación, y ahora hasta el 31 de marzo estamos buscando, bueno, pues esas otras personas comprometidas y entusiastas que quieran mejorar el lugar donde viven y que quieran que les ayudemos a hacerlo.
Bueno, pues es una oportunidad fantástica y una solución en las fundaciones comunitarias, pues magnífica para canalizar todos los recursos, toda la inteligencia toda colectiva y mejorar el lugar donde vives o en el lugar donde has nacido. Rosa Gallego, responsable del programa de fundaciones comunitarias de Asociación Española de Fundaciones, muchísimas gracias por contarnos qué es una fundación comunitaria. Recordamos, fundaciones.org, esa es la web, ¿verdad?, para la convocatoria.
Correcto.
Y Alejandro Hernández de Renner, director gerente de la Fundación Maimona. Enhorabuena por estos 22 años de trabajo y muchas gracias por contarnos todo lo que habéis hecho en vuestra fundación comunitaria. Un abrazo.
Muchas gracias.
Un abrazo.
A vosotros.
Gracias.
Un abrazo. Nothing else up there I can need. And if I'm sinning every day, guess I'll sin all 7. If I can still have her by the end of the
Madrid sin fronteras con Clara Esteban.
Llega la Semana del Arte. Art Madrid abre sus puertas con 35 galerías y más de 150 artistas nacionales e internacionales. Fotografía, pintura, escultura, performance y videoarte. Feria de Arte Contemporáneo Art Madrid, del 23 al 27 de febrero, en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles.
Vuelve Film Symphony Orchestra con su nueva gira Fénix. Un apasionante espectáculo con el que resurgirás de tus cenizas. Un emocionante viaje musical a través de las mejores bandas sonoras de todos los tiempos. 25 de marzo, Auditorio Nacional de Música. Ya a la venta en filmsymphony.es.
En Automatic nos encantan que las acciones sean seguras, sin riesgos. Mira hacia adelante. Invierte en el cuidado de tu cambio automático y rentabiliza con la experiencia del especialista en cambios automáticos. Apuesta por Automatic y obtén buenos resultados. No te la juegues. Automatic.es. Automatic. Reparación y mantenimiento del cambio automático.
Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Sometimes your life feels like a broken roller coaster, 1,000 useless moving parts. Sometimes you spend your night too scared of getting closer, hiding out in the backseat of your car.
Las cotorras argentinas son consideradas especies exóticas invasoras y esto las ha puesto en el punto de mira de las administraciones que en la mayoría de los casos han emprendido campañas de exterminio masivo y cruento para estos animales. Asociaciones como Mis Amigas las Palomas están luchando para la gestión ética de las colonias, pero también para que su supuesta peligrosidad sea argumentada científicamente con datos objetivos que a día de hoy no existen. Bárbara Fernández Andújar es presidenta de la asociación Mis Amigas las Palomas. Bárbara, bienvenida a Madrid sin Fronteras.
Hola, muchas gracias. ¿Cómo estás?
Pues muy bien. Vamos a hablar de cotorras y vamos a empezar, bueno, pues sabiendo por qué y qué significa exactamente que estén consideradas especies exóticas invasoras. ¿Qué significa esto, Bárbara?
Pues esto significa que están catalogadas como tal. Entonces, para eso, primero tienen que ser exótica, que como todo el mundo comprende, es que es extranjera, ¿no? Que no, los loros, en el caso de las cotorras, no son nativos de Europa, nunca ha habido loros. Y luego ya el añadido invasor es el más importante, que significa que además de poder sobrevivir en el medio natural, pues supone una amenaza para la diversidad biológica nativa, sea porque es invasor o por el riesgo de contaminación genética. En este caso, obviamente, contaminación genética no va a haber porque un loro no se va a reproducir con ningún loro nativo porque no existe, y el comportamiento invasor sería ya venir a ver qué daño podría hacer sobre la biodiversidad, sea la fauna o la flora, si tiene una competencia muy agresiva con alguno de nuestros nativos animales o plantas. Entonces, bueno, realmente en este catálogo, que hay como 100 animales dentro del mismo, pues no se está priorizando exactamente bien qué animales son más dañinos que otros para lo que es la biodiversidad, que se supone que es lo que quiere proteger, ¿no? Entonces, se están teniendo más en cuenta a la hora de perseguir estas especies exóticas invasoras catalogadas, a veces el daño, en este caso la molestia social, porque hacen ruidos o hay que apear los nidos por peligrosidad, que lo que es el daño a la biodiversidad, o también se están teniendo en cuenta factores económicos, es decir, si hace algún daño a los cultivos y cosas así, pero no se está teniendo tanto en cuenta si la cotorra, como es el caso, y por eso se está pidiendo argumentación científica, no hace daño a la biodiversidad, simplemente está conviviendo con el resto de fauna urbana y, bueno, come, bebe y respira, pero en sí mismo no es como, por ejemplo, el bisón, ¿no? El bisón, que también está catalogado, pues sí que compite directamente con el europeo, lo desplaza, es decir, causa de verdad un daño a una especie nativa y lo desplaza y lo elimina. Sin embargo, la cotorra no tiene ese daño tan grave, ni tiene científicamente avalado ese daño, pero se está persiguiendo por demagogia.
Le pasa un poquito como a las palomas, ¿no? Hay gente a la que les molesta y esto se vuelve como un argumento que realmente no debería tener el peso, ¿no?
Claro, porque una molestia de cohabitación no debe ser un motivo fundamental para masacrar una especie autóctona o exótica. Tendrías que tener, pues, realmente riesgo, por ejemplo, sanitario para la salud pública. Eso suele ser mentira. Simplemente se usa también para engañar a la población y justificarte. Al final es un tema de... Es cierto que todas estas especies catalogadas como invasoras a nivel europeo o nacional, tienes que hacer una lucha y un control, pero nadie te insta a que hagas una matanza. O sea, eso no, puedes hacerlo de otras maneras. Entonces, eso es lo que estamos luchando, además de que se empiecen a introducir medidas éticas de control para especies exóticas invasoras siempre que sea posible.
Porque, ¿cómo se está controlando la población de cotorras ahora mismo?
Pues ahora mismo y desde hace 15 años que se están persiguiendo, aunque ahora ya ha salido un poco a conocimiento de la ciudadanía en general, pues están persiguiendo mediante jaulas trampa, mediante redes en el suelo o en sus propios nidos para cuando se despierten salgan y se queden atrapadas, o directamente con disparos de carabina de aire comprimido y bueno, se las mata de cualquier de estas maneras, y cuando se las captura y no se las mata directamente, se gasean con CO2. Entonces, bueno, el caso más sonado ya sabes que es el de Madrid, que ya lleva más de 3.300, según los datos de la semana pasada, masacradas, y le quedan otro tanto, hasta 12.000 que tiene que matar. Y bueno, la verdad es que hay métodos éticos que a veces se han probado, pero muy poco en este país, porque supone cambiar el modus operandi de la administración, que prefiere algo rápido y que sepan hacer las empresas de control de plagas, que básicamente venden a ser coger y matar. Y, sin embargo, los métodos éticos serían, como con los gatos o cualquier fauna que tal, en general, aplicar un control sobre la natalidad. En este caso sería subir a los nidos y malograr los huevos para que cuiden esos huevos, pero no nazcan polluelos, o capturar las cotorras y vasectomizar los machos, ya que son parejas fieles. Y, bueno, hay otro tipo de medidas que puedes hacer para que haya una muerte natural a medio plazo y sea estable. Sin embargo, si tú aplicas estas medidas que suelen aplicar de matanza instantánea a corto plazo, pues suele desde dejar huecos a las poblaciones que hay en los municipios circundantes. Entonces, bueno, se vuelve a convertir como con los gatos, cuando no haces algo realmente sostenible, algo que es eterno, ¿no?
Claro, el ejemplo
de plagas, coger, matar.
Claro, el ejemplo de los gatos que estás poniendo, Bárbara, yo creo que es muy, muy bueno, porque ahora ya creo, espero, pienso que la mayoría de la población, ¿no? Pues sabe que los gatos, que las colonias ferales, las colonias de gatos que viven en la calle, pues muchas de ellas están controladas con el sistema CES de captura, esterilización y suelta, con un control veterinario, con una alimentación adecuada, con un esfuerzo muy grande por parte de las organizaciones protectoras, pero que está dando resultados fantásticos. Y hace unas décadas seguramente los gatos callejeros sufrían, o en algunos lugares todavía lo sufren, pues lo mismo que está sufriendo la cotorra, ¿no? Un exterminio a lo bestia.
Claro, en realidad la mala noticia que tengo que darte es que en el 70% del país los gatos se siguen capturando y llevando, sí, a los mal llamados centros de protección animal y exterminando. En Madrid hasta hace 5 años se mataban 3.000 gatos al año, solo en el Ayuntamiento de Madrid. Entonces, se ha demostrado que eso era un ciclo sin parar. Si tú, sin embargo, dejas a esos individuos, los esterilizas, los controlas sanitariamente, la población baja de manera natural, y tanto los que están a favor como en contra de los gatos, porque los gatos también, no en España, pero en islas, y a nivel internacional son una de las especies catalogadas como más dañinas por el tema de la biodiversidad, porque en lugar de haber un gato montés por 100 hectáreas, tienes 1.000.000 de gatos domésticos por hectárea. Entonces, pues se ha demostrado que así sí que llegas a un equilibrio, porque negar que vaya a haber gatos es absurdo. Gatos, claro, va a haber, hay abandono, tal. Entonces, lo haces así y está dando resultados. Inviertes en bienestar, en protección animal, no inviertes en maltrato animal con unas empresas que se la pasan cogiendo gatos y matando gatos. A ver si conseguimos esto, tanto para las exóticas invasoras como para la fauna urbana, como sean palomas o como puedan ser los gatos ferales, incluirlo bien en una ley marco de protección animal, que es la única solución para que deje de haber matanzas sistemáticas de todo este tipo de animales a nivel nacional, en Andalucía, en Extremadura. Bueno, esto está pasando silenciosamente en casi todo el país, porque nadie está entrando a ver los contratos en contratación del Estado, a ver los más de 8.000 municipios, qué contratos están haciendo, te digo yo, cuáles, matar gatos, matar jabalís, matar cotorras, en fin, matar, por supuesto, palomas. Entonces, bueno, la verdad es que las cotorras es un ejemplo que nos tiene que traer ahora la alarma de cómo se están matando en este país animales por no hacer las cosas de otra manera.
Con unos criterios prácticos, pero sobre todo éticos, que es lo que aquí hay que poner en valor en primer lugar, pero también prácticos porque tienen unos efectos permanentes sobre las comunidades, claro, de estos animales. ¿Hay algún ejemplo de buenas prácticas, Bárbara?
Pues lamentablemente hay muy poquitos. Zaragoza, que ya mató 5.000 cotorras, sí que empezó a hacer este parafinado de huevos, por ejemplo, en las cotorras, pero enseguida se rindió, le daba mucha pereza estar subiendo y bajando a los nidos. Pero sí que ahora ha salido un proyecto piloto para la Comunidad de Madrid, de la Dirección General de Derechos de los Animales, para que los municipios que quieran, como puedan ser, claro, de momento está Pinto, Móstoles, se adhieran ahí y hagan un estudio de cómo hacer bien una gestión ética de cotorras, que más o menos ya está claro cómo, pero para hacerlo de manera oficial. Entonces, si de ahí sale algo, empezaremos a ver ejemplos, porque si no replicas un piloto es muy difícil. Y, por ejemplo, hay otros municipios de Madrid, como Pinto, Leganés, Getafe, San Fernando de Henares, que ya llevan 3 o 4 años que se haga moción ética a nivel municipal. Pero como eso no se traslada a la normativa, cuando cambia el color político o cambia el aire que sopla en la concejalía, claro, correspondiente, no se materializa. Entonces, bueno, queda ahí, felices, moción ética, y luego siguen matando, ¿sabes? Entonces, esto queda mucho por hacer. Y claro, lo que a nosotros nos preocupa también es eso, que se haga un enfoque integral a las invasoras, priorizando las que son más urgentes para la biodiversidad, no por el tema económico o por el tema social, que no puede ser temas de cohabitación, y se haga para todos, para mapaches, para tortugas de agua, para coatís, para erizos, que están también ahí y nadie dice nada, porque quizás nadie lo sabe, ¿no? No puede saber de todo, pero se están matando en Madrid, se llevan capturados 1.000 mapaches en los últimos 10 años y así, ¿no? Y tortugas innumerables. Entonces, bueno, ojalá podamos eso, hacer algo sostenible y que de verdad sirva para algo, porque es que lo otro es matar, matar y matar, y no tiene sentido.
Claro, que estas 12.000 cotorras que se quieren eliminar en Madrid, bueno, pues volverán a estar presentes, lógicamente, de aquí a un tiempo, porque se van a seguir reproduciendo las que están en los alrededores. Sin embargo, si se controlan
claro,
esas poblaciones, pues donde hay unas cotorras esterilizadas o debidamente controladas, ya no habrá otras.
ya, claro, ya no hay movimiento vacío como con los gatos. Entonces, claro, si tú tienes a la cotorra, todas las invasoras perseguidas en las órdenes de veda, en terreno rústico se puede dar un disparo a un mapache o una cotorra, sin problema, desde hace muchísimos años. Pero entonces están encontrando refugio en la ciudad, donde no puedes dar disparos. Bueno, hasta ahora resulta. Entonces, claro, si tú dejas Madrid medio limpio de cotorras, bueno, pues ya vendrán de Valdemoro.
De los alrededores, claro.
Porque hay comida, y ellas ven la oportunidad y, bueno, y se mueven. Bueno. Entonces, claro, tenemos que exigir que eso, que tampoco se convierta en un tema de enriquecer a unos, que al final son empresas, es terrible, porque FCC, todas las constructoras ahora hacen parques y jardines, hacen plagas, hacen de todo, o sea, la diversificación de las macroempresas es increíble y les da igual que hacer, matar palomas, hacerlo ético, a todo se dedican. Entonces, bueno, queremos invertir el dinero en que no haya maltrato animal y que sea efectivo. Y la sociedad lo quiere, pero claramente nuestros políticos no entiendo a lo que se dedican. ¿Tú le das alguna explicación?
Bueno, yo pienso que el ser humano es muy inteligente para lo que quiere y que una solución ética tiene que estar a nuestro alcance. Y lo importante es que la ciudadanía conozca lo que se está haciendo y cuál es la vía adecuada, cómo está pasando. Es verdad que no en todos los lugares, pero ya en muchos, cada vez en más, con las colonias felinas, que es el ejemplo sin duda a seguir,
sí, a seguir
en todos los casos. Así que bueno, yo espero que esa solución venga, aunque sea un poquito más complicada, siempre será más eficaz y sobre todo más ética.
Claro.
En eso estáis, ¿verdad, Bárbara?
Sí, en eso estamos. Yo creo que, aunque sea a través de las cotorras como embajadores, lo vamos a conseguir.
Para...
es que mucha gente, el 60% de los animales de compañía no son perros y gatos, son peces, tal, pero una gran mayoría de ellos son ninfas y agapornis, loros pequeños. Entonces la sociedad está, claro, cuando matas un animal que tú tienes cerca, como es un gato o una cotorra, a lo mejor una paloma como no es tu animal de compañía, pero están muy concienciados porque para ellos matar un loro, pues bueno, oye, ya sabes, cada uno en su mente, es gravísimo, ¿sabes?
Bueno, también hay mapaches, tortugas de agua, como dices, coatis, erizos, un montón de animales que nos hemos traído por capricho hasta aquí, que ellos no tienen la culpa y querían quedarse en el lugar, en su hábitat original, pero nosotros les hemos forzado a venir hasta aquí y nuestra es la responsabilidad de controlar su población éticamente y no
claro.
de otra manera. Bárbara Fernández Andújar, presidenta de Asociación Mis Amigas Las Palomas, muchísimas gracias de nuevo por estar en Madrid Sin Fronteras y por el trabajo.
A vosotros por darnos voz. Muchísimas gracias por el programa.
Un abrazo.
Un abrazo. I drink good coffee every morning. Comes from a place that's far. When I'm done, I feel like talking without you here. There is less to say.
Hola, somos Madrid Futuro, una asociación sin ánimo de lucro, y hemos puesto en marcha un proyecto de economía circular. Queremos erradicar la brecha digital por completo en la Comunidad de Madrid. Queremos acabar con esta cultura de usar y tirar, reciclando y sí, dando una segunda vida a los dispositivos electrónicos. Además, esto también ayuda al medio ambiente y la sostenibilidad. Y es que España es el quinto país de la Unión Europea que más basura electrónica genera. Y os preguntaréis, ¿cómo lo estamos haciendo? Muy sencillo. Hemos creado un modelo autosostenible. Las empresas donan dispositivos electrónicos que no utilizan. Los repara la empresa Éxita, que se ha comprometido con Madrid Futuro colaborando con esta problemática. Y luego lo entregamos a asociaciones, ONGs, fundaciones sin ánimo de lucro que lo necesiten. Y así ellos siguen ayudando a los demás. La primera que ha recibido los ordenadores es la Fundación Valia, que desde hace años ayudan a los menores más desfavorecidos. Si nos estás escuchando y eres de una empresa, te animamos a ponerte en contacto con nosotros, Madrid Futuro, y colaborar con esta iniciativa sostenible. En la siguiente fase del proyecto os pediremos ayuda a todos, sí, a todos los ciudadanos. Seguro que alguien que nos escucha ahora mismo tiene en su casa el típico ordenador o portátil dispositivo electrónico abandonado que no utiliza, porque piensa que se le ha quedado obsoleto. nosotros podemos darle esa segunda vida que se merece. Dentro de muy poco, desde Madrid Futuro, habilitaremos puntos de recogida de estos dispositivos electrónicos y así, entre todos, colaborar con el medio ambiente y acabar con la brecha digital.
Y así termina nuestro programa de hoy. Gracias por acompañarnos. Que tengas una feliz semana.